poquito el cielo y que vea las estrellas y diga, ¿y quién ha hecho eso? Pues, lo ha hecho a Dios. Y esa es la voz de Dios. Y no solamente esa forma Dios nos ha hablado. La misma metódica de la provisión divina. ¿Cómo es que comemos todos los días? ¿Cómo es que el cuerpo está tan maravillosamente hecho que por las noches nos da sueño, que por el día nos da hambre? Y todas esas son composiciones de Dios que deben de ayudarnos a entender que Dios de alguna forma nos hace pensar, nos hace meditar. Entonces el versículo final del capítulo 20 es un muy, muy, muy triste, muy lamentable. No es de gozarnos, no es para decir amén, es para lamentarnos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esto debe preocuparnos por las personas que no están inscritas en el libro de Dios. Porque, hermanos, lo determinante no es cuán buenos somos ni cuán malos somos, sino que lo determinante es, hemos hecho lo que la Biblia dice que hiciéramos, reconocimos a Jesús, lo aceptamos. Todavía, mire, vamos a pasar por este mundo y vamos a vivir dentro de la iglesia por muchos tiempos y nunca vamos a llegar a entender el valor que tiene la fe en Jesús. Nunca. Porque dos cosas quiero comentar. Número uno, estamos muy acostumbrados a la autoevaluación y así tratamos de evaluar a Dios. Agrado pues que la Biblia se ve casi obligada a recalcar muchas veces, alabad a Dios porque Él es bueno. ¿Por qué tiene que decirlo la Biblia? ¿Por qué el salmista tiene que martillar tanto esas palabras? Alabad a Dios porque es bueno. Porque la gente ha tenido el concepto que Dios es malo. Porque castiga. Porque hace juicio. Esa es una cosa. La segunda cosa, hemos estado muy acostumbrados a la autoevaluación, diciendo, porque soy malo, tengo este dolor de cabeza. Y porque soy bueno, me hallé $10 en la calle. Es una equivocación. Bien, porque somos malos, podríamos hallarnos el dinero. Y porque somos buenos, tener el dolor. ¿Acaso no al justo Job Dios lo castigó con enfermedad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con este asunto, porque estamos pensando bastante en la eternidad. Estamos pensando bastante en el más allá y tenemos que borrarnos esos conceptos un tanto equivocados. Y hoy que vamos a hablar acerca de la belleza, del esplendor, de lo jamás visto, jamás soñado, de la Nueva Jerusalén, hay otro detalle que yo quiero mencionarles. Pero primeramente quiero terminar esto. Es lamentable, hermanos. Es lamentable leer el versículo último del capítulo 20 de Apocalipsis y ver, y dice, y el que no fue hallado inscrito. Acuérdese que el derecho de la salvación no nos lo da nuestra forma o nuestra forma de evaluarnos. No nos lo da. Bueno, la gente le dice a uno, hermano, usted es tan bueno que es, usted tiene el cielo ganado. ¿Ya se los han dicho a ustedes? O sea, a mí ya me lo han dicho. Usted tiene el cielo ganado. ¿Por qué? Porque le di un pan con frijoles a alguien. Porque le di un par de zapatos. Porque le di algo, hermano. Usted va derechito al cielo. Que no se equivoquen, esa no es la forma. Eso no es así. No es por lo bueno que somos, pues. Ni tampoco por lo malo que pensamos que somos. Porque yo me admiro cuando leo la vida de muchos siervos de Dios en la Biblia y me doy cuenta que están en la presencia del Señor con bastantes fallas en ellos. Ahora, no quiero aquí, por favor, no me malentiendan, no quiero llevarles a creer que Dios es inconsciente de la vida, de las cosas como vivimos. Pero lo determinante, quiero decirles, que no es tanto vivir bien, sino que lo determinante es aceptar a Jesucristo. Eso es lo primero. Manténgalo y téngalo bien hecho, porque hay personas en el mundo que no son evangélicos y viven bastante bien. Son muy honestos, no fuman, no toman. Bueno, les digo, viven una vida bastante ejemplar, pero no han aceptado al Señor. No lo han aceptado. Entonces, lo determinante, acuérdense, es primeramente inscribir el nombre en el libro de la vida. De algo que debemos estar seguros, hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, hermanos todos. De algo que, oyentes de la radio, de algo que debemos estar seguros es si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Por favor, escúchame bien. Esto es valioso. Si usted está segura o está seguro que su nombre está en el cielo. Si usted está seguro que aceptó a Jesús, su nombre se inscribió en el cielo. Eso es lo principal. No tanto diga, me estará viendo Dios si diezmo, me estará viendo Dios si hago algún trabajo o algo. Usted sabe que eso es secundario y puede ser más que secundario. Aquí lo determinante, lo primero, lo primordial, el paso número uno sobre todos los pasos, no es ni siquiera creer en Dios. En Dios cree el diablo, hermanos. En Dios creen muchas gentes. Lo determinante, acuérdense que es inscribir el nombre en el libro de la vida. Estar seguros. A veces lo ignoramos. Porque se nos han metido bastantes asuntos religiosos y que si usted no se viste así no es salva, que si usted no se pone así no es salva, que si usted no viene a orar los días sábados usted no es salvo, si usted no ayuna usted no es salvo. Esas son mentiras. Usted no puede alcanzar la salvación porque ayuna. Usted no puede alcanzar la salvación porque viene los sábados a orar. Es más, usted no puede alcanzar la salvación porque viene a los cultos. Venimos porque somos salvos, no para ser salvos. Entonces no pongamos mandamientos. Estoy diciendo esto por el versículo último del capítulo 20. Por favor, capten el motivo. Estoy diciendo esto para que no vayamos a trazar ni a poner en tela de juicio la salvación que el Señor ha obrado. Porque, hermanos, la salvación es un milagro y sigue siendo un milagro, seguirá siendo un milagro. No viene de los hombres, la salvación viene de Jehová, dice la Biblia. De allí viene. Fue planeada por Dios allá en los cielos, fue testificada por el Señor. Y esa salvación no nos la da no nos da el derecho, ni la denominación, ni lo que hacemos, ni lo que damos, ni lo que dicen de nosotros, ni lo que nosotros decimos de nosotros mismos. Nada nos da la salvación. El aceptar a Jesucristo nos da la salvación. Y debemos estar seguros. Ahora, yo no he dicho levantar la mano nos da la salvación. No, digo aceptar a Jesucristo. Porque a veces pensamos que con solo levantar la mano ya hay salvación. No, esa es la señal que estamos aceptando al Señor. O nos ponemos en pie, otras veces nos arrodillamos. Entonces, lamentable es el último versículo del capítulo 20, que vale la pena. Ustedes saben, es el final del juicio. Es el final del juicio final. Es el fin del juicio ante el trono blanco. Final del juicio final. El que no se halló inscrito en el libro de la vida. Ahora, una lección de escuela dominical para todos. ¿Cuándo es inscrito el nombre en el libro de la vida? Sí, la Biblia dice que los nombres fueron inscritos antes de la fundación del mundo. Pero hablemos ya cuando venimos, cuando comenzamos a caminar por este mundo. ¿Cuándo es que nosotros inscribimos el nombre en el libro de la vida? El día que nos entregamos al Señor. Ese día. Pero, ¿por qué está aquí? Pero es que por eso dije, no es levantar la mano. Yo lo expliqué hace un momento. Y qué bueno que me salvé a tiempo, ¿verdad? No es levantar la mano. Claro que sí. La mano la puede levantar mucha gente. La Biblia no dice que al levantar la mano uno es salvo. La Biblia dice que al creer en Jesús, ¿usted ha creído en Jesús? Ah, bueno, entonces. Y eso no lo pudo hacer cuando tenía 2 años. Sí, pero no podía creer. No podía creer. En el aceptar a Jesucristo entra el conocimiento y la voluntad. Entonces, hermanos, por favor, con todo y el cansancio que tengan, escúchenme. El levantar la mano es una señal solamente. Aceptar a Jesucristo es creer en el corazón, darle lugar, recibirlo. Y ahí nuestro nombre fue inscrito. Perfecto, ahora acuérdense de lo que la Biblia dice: el que no naciere de nuevo. Entonces, cuando nacimos de nuevo, entonces nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida. No duden de eso, hermanos, por favor. Yo sé que van a ver en nosotros muchas cosas que nos pueden hacer dudar, o que nos pueden ser usados por algunas personas para hacernos dudar. ¿Cuánta gente? Los hermanos de la radio estarán impacientes para el pasaje bíblico de hoy, pero por favor, ténganme paciencia. ¿Cuánta gente aceptó a Jesucristo y le costó un año afirmarse en el Señor? Ahora, la pregunta hubiera sido: ¿qué tal si viene Cristo antes de ese año? ¿Se va o no se va? ¿Se va? ¿Se va? Claro que se va. Y dice: hermano, no debilite. No, es que, perdóneme, pero hay un trabajo que solamente es un trabajo de Dios. Es un trabajo de Dios. Nada nos puede apartar del amor del Señor. Ahora, usted sabe que mientras mejor vivimos, más satisfecho estamos. Por ejemplo, usted puede vivir en una casa como esta mañana, yo, de un solo cuarto. Y es casa. Y usted dice: voy para mi casa. Y aunque le toque entrar acurrucado a la casa, pero es su casa. De verdad, es la casa. Amén. Amén. Pero usted podría hacerle otro cuarto a la casa. Y ya vive un poco más amplio. Y puede hacerlo dos cuartos más y ya vive mejor. Ahora, eso es el asunto. Vivir mejor es mejor. Vivir mejor es mejor. Entonces, este es el asunto. Que en el Evangelio nosotros inscribimos el nombre de la vida, cuando nuestro nombre en el libro de la vida, cuando aceptamos, pero día a día dice la Biblia que la senda de los justos es como, ¿cómo qué? La luz de la aurora que va en aumento, pero siempre es justo. Es justo y su vida va en aumento. Porque no podemos poner exigencias que Dios no pone, ni tampoco podemos debilitar las cosas que Dios no debilita. No hay otro camino. Jesucristo es. Ahora, la Biblia dice: el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida. ¿Quiénes fueron estos? Los que no aceptaron a Jesucristo. Los que no recibieron, como Pablo lo dice en 2 Tesalonicenses, dice él, los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, esto hay que recibirlo. La Biblia dice que va a ser salvo Israel cuando Jesucristo venga, los que estén vivos. Eso lo expliqué aquí en una de las enseñanzas. Sí. Todo va a ser salvo, porque dice, lo van a ver y entonces lo van a creer. Inmediatamente lo van a creer. Ah, claro que hay chance también para nosotros. Claro. Pero hay chance, siempre ha habido chance para ellos. Siempre hay chance para ellos y va a haber chance para ellos. Ellos van a entrar al milenio con todas las bendiciones. Así que, mis hermanos, es una lástima el texto, pero digo, también es lástima que nosotros, teniendo la oportunidad de trabajar mucho por Dios, no lo hemos hecho. Porque usted sabe que Romanos capítulo 10 dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien nunca han oído? Usted no puede mandar al infierno a esos hombres que se mantienen desnudos, vestidos de mujer ahí por las calles, y decir que son unos malditos si usted no les ha hablado de Jesucristo. Porque ¿cómo van a creer sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán sin haber quien les anuncie? Usted no puede estar peleando con su familia todo el tiempo y llegar del culto y decirles: miren, malvados, malditos ustedes, no van a la iglesia. No, cuidado, denle buen testimonio mejor. Mejor hábleles con amor. Mejor llégueles con suavidad. Porque ni el pastor, ni el predicador, cualquier predicador que sea aquí, puede componer la iglesia a puras palabras toscas y ofensivas, como tampoco usted puede convertir a su familia con palabras toscas y ofensivas. La palabra de Dios convierte el alma, dice la Biblia. Dice la Biblia en el Salmo 119, no, es otro salmo. Dice, la palabra de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Así es que mis hermanos, por eso a nosotros se nos ha dado la autoridad de salvar a la gente. Salvar a la gente, salvarlos, arrebatarlos del fuego, de las llamas. Bueno, este es el fin de la humanidad. Y para nosotros sigue la vida. Y hermanos, hay en el plan de Dios una cosa totalmente inconcebible. En la vida yo he visto cosas lindas. Una vez venía volando de San Juan, Puerto Rico, para acá. El avión venía con un vuelo largo, entonces había que estar temprano en la mañana ahí y salimos. Y hermanos, yo nunca he vuelto a ver eso. Vi a este lado la noche, a este lado el día, en el avión. Una cosa increíble, inexplicable, no se las puedo explicar. Solo, exactamente, de allí venía el avión. Venía de Europa, pero lo raro, lo lindo es que cuando el avión, bueno, se pone en una condición ventajosa para mí, hermano, noche aquí, día aquí, en el mismo espacio. Inexplicable, increíble, no se puede explicar eso. Bueno, esa es una de las cosas lindas. Pero uno ha visto paisajes bellos, cosas maravillosamente lindas, pero todas podrían fotografiarse y verse en un póster, en algo, pero lo que vamos a leer hoy, esto es totalmente increíble. Ahora, ¿sabe por qué motivos? ¿Están atentos todos? ¿Sabe por qué motivos no nos entusiasma mucho la belleza de la Nueva Jerusalén? Porque aquí viene la segunda cosa que quería decir. Estamos muy acostumbrados a lo feo, hermanos. Estamos muy acostumbrados a lo feo. Miren lo que se le está dando a los niños en la televisión. Unos muñecos con un puño de cachos y todo. La gente está acostumbrada a lo feo. Se está acostumbrando. Entonces lo bello... Vea usted, vea cómo aparecen esos bailarines, mero feos, mero vestidos, mero raros, haciendo un puño. Ya, cuidado, ya. No piensen que he aprendido, solamente di un puño de movimientos, mero raros. Pero eso es lo que la gente aplaude. Esos conciertos feos donde hay humo y hay luces y feos y parece eso. Eso le gusta a la gente. Y el evangélico ha perdido el instinto de la búsqueda de la belleza. Lo ha perdido. Ha dado que en la misma iglesia hay hermanos que no tienen necesidad de andar así, pero quieren andar todos defloronados, todos feos, llegando a las iglesias con pantalones con el tiro hasta la rodilla, todos horribles y todo. No hay necesidad. Pero se han acostumbrado a eso. Y como que no hemos tratado de captar el sentido que Dios nos ha dado de la belleza que viene. Yo quiero que vean el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, por favor. Versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar... ya no existía más. Solamente esto le puede dar a usted. Vamos a pasar a los siguientes versículos. Pero solamente esto le puede dar la idea a usted de que si esta tierra todavía tiene cosas lindas, pero Dios la va a destruir, ¿cómo va a ser la nueva tierra? ¿Cómo va a ser? ¿Qué ríos? ¿Qué paisajes? ¿Qué árboles? ¿Qué todo? Ahora vea el versículo 2. Yo he enmarcado ahí la palabra, la nueva. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva. Y le dije, yo le he puesto un marquito por ahí. La nueva Jerusalén. Descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí, el tabernáculo. ¿Qué es tabernáculo? Morada. La morada de Dios. Eso era el tabernáculo. Ahí moraba Dios. En el tiempo antiguo. Esa es morada. Y ustedes oyeron hoy en el mensaje del mediodía que la gente caminaba al tabernáculo, a la morada de Dios, donde Dios estaba. Ahí estaba el Señor, su presencia. Ahora, vea, dice, y vi, oí una gran voz que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. No estamos hablando del tabernáculo común. Y yo tengo aquí un pensamiento. Mire, la idea de la Nueva Jerusalén es una sola cosa: es que Dios estará ahí. Ahora, hermanos, otra cosa que se nos ha escapado del anhelo de la eternidad. Estaba leyendo antenoche un libro, de esos libros que uno deja de leer 20 años hace. 20 años, y lo vuelve a leer. Y es un libro que lo compré, como les digo, hace 20, 25 años, sobre los ángeles. Y de cómo muchas personas han tenido experiencias con ángeles y los han visto, o los ángeles han hecho algo. Yo ayer me sentía así, hermano. Una pregunta, muy bien, venga por aquí en lo que yo termino lo que estoy diciendo. Ayer me sentía un poco identificado con eso, porque yo he tenido dos experiencias con ángeles, pero en una solamente he visto lo que ellos están haciendo y en otra solamente me di cuenta de lo que hicieron. Y en un momento se lo voy a explicar, pero quiero escuchar la pregunta de hermano Rafael.
Sí, pastor, quisiera que esclareciera lo que dice al principio del versículo 1, hablando de los cielos nuevos y la tierra nueva, porque se tiende a malinterpretar algunas veces. ¿Es cielo nuevo y tierra nueva o es tierra que se va a renovar? Porque incluso algunos pastores dan enseñanzas acerca de eso.
Bueno, gracias. Buena pregunta, hermanos. Buena pregunta. Bueno, hay dos versículos aquí cercanos que los voy a usar, aunque hay más. Le voy a usar tres versículos para contestarle la pregunta. Quiero que busquen conmigo segunda epístola de Pedro, capítulo 3. No viene mal la pregunta, viene a buen tiempo. Yo creo que esto es de Dios, porque yo sentí así que debiera dar tiempo para algunas preguntas. Vea el versículo 7 del capítulo 3 de segunda epístola de Pedro, por favor. Y cómo me gustaría, hermano, que usted mismo me lo venga a leer. Vamos a habilitar el otro micrófono. Capítulo 3, versículo 7. Me va a leer, por favorcito, tres versículos. El versículo 7 primero.
Pero los cielos y la tierra que existen ahora están preservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.
Léeme el versículo 10, por favor.
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con grande estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
Versículo 12.
Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiendo serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán.
Ahora quiero que por favor me vea Apocalipsis capítulo 20, versículo 11.
Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual oyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos.
Muy bien, por lo menos estos versículos, aunque hay más. Note que en el primer libro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, habla del versículo 1 al versículo 6, él relata que los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios. Pero que este cielo que existe ahora, Yo quiero decirles que un día vino un hermano aquí que sí dio una mala interpretación de lo que es cielo. Porque él mencionó que el cielo que Dios iba a destruir es el cielo donde él está, porque de allá salió Satanás y allá pecó Satanás. Pero esa es una equivocación. El cielo de Dios sigue siendo el cielo de Dios, el trono de Dios. Y no hay que estar pensando en ese cielo que Dios va a destruir. Es el cosmos. Es el cosmos. Por eso dice los cielos encendiéndose. ¿Por qué? Porque acuérdese todo lo que va a haber. Como la protección de la tierra habla en el capítulo 6 de Apocalipsis, que el cielo se enrolla como un pergamino. Y acuérdese que a unos cuantos kilómetros hay una capa protectora de la tierra, invisible, por cierto, que es la atmósfera. Esa atmósfera, no sé de qué grosor es, pero nadie puede pasar así nomás, ni entrar así nomás. Y por eso cuando una nave es lanzada a la luna, ella entra a la órbita de la tierra, y cuando entra comienza a dar las mismas vueltas que la tierra está dando, y la nave sigue así, y va saliéndose, hasta que logra salir. Pero en ese momento se ponen rojos como fuego esas naves. Lo mismo sucede cuando usted ve una estrella que pasa alumbrando. Ese es fuego, hermanos. ¿Qué pasó? Entró un aerolito a la atmósfera y entonces comenzó a entrar, y esa fricción hizo que se quemara. Y cuando usted me dice, ¿qué se hizo? Es que se desintegró, se hizo polvo. Ahora bien, el versículo 7 de 2 Pedro 3 dice: los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra que los creó, le pusiera un paréntesis, que los creó para el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es decir, que la tierra va a ser destruida. Destruida totalmente. Luego, en el versículo 10, el segundo pasaje que leímos, digo, el segundo texto que leímos, segundo Pedro, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Hermanos, hermanas, va a haber explosiones atómicas. Usted sabe que todo el sistema atómico no es inventado por el hombre. El hombre copió lo de Dios. ¿No se ha fijado usted los truenos? Que son unas descargas eléctricas que hasta hoy nadie ha podido medir el voltaje de un trueno. Nadie. ¿Qué piensa que es? Son esas cosas que hay en el aire. Un elemento positivo, una nube positiva con una negativa, se topan. ¡Ey, es el trueno! Y es el trueno. Eso está como que usted una o dos alambres. Y entonces se enciende la luz. Cuando los pone, por supuesto, en el orden que es. Entonces, eso, hermanos, eso va a tronar. Por eso es que la Biblia quiere que los hombres se salven. Porque esa aflicción que van a tener, eso es exagerado, eso es increíble. La tierra no va a ser purificada. Y ya vamos a verlo en el capítulo 21. Pero el versículo 12, miren, el versículo 10 habla del cielo. El versículo 12 dice: esperando y apresurándoos para la venida del Hijo de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Se van a diluir. No, claro, hay mucha gente que no lo cree, y los científicos comunes no lo creen. Si para ellos a esta tierra le falta aproximadamente no sé cuántos millones de años, al sol le faltan no sé cuántos cientos de millones de años, porque los hombres somos abusivos, comenzamos a pensar a medir lo de Dios. Pero lo cierto es que hay cosas que no lo pueden medir. Pero la Biblia, en una forma sencilla, en una de las epístolas, Pedro dice, versículo 13, hermano, no se lo dije que lo leyera. Versículo 13, mírelo ahí. Dice: pero nosotros Esperamos según sus promesas, ¿qué cosa? Cielo nueva y tierra nueva. Lo nuevo es nuevo, hermanos. Si yo tengo los zapatos destrompados y los llevo donde el zapatero que me les ponga suela y tacones, no ando estrenando zapatos, me los han reparado. Nadie puede decir, mire, el hermano tiene zapatos nuevos. No, nuevos son que yo me quito estos y me pongo otros comprados. Ahora, tierra nueva es tierra nueva. No es una tierra que va a ser renovada. No, sino que va a ser destruida. Y en el Apocalipsis, capítulo 20, ustedes lo ven, dice que la tierra y el cielo huyen de la presencia de Dios y ningún lugar se encuentra para ellos, es decir, desaparecen. La Biblia en Romanos capítulo 8 dice que la creación está con dolores de parto, porque va a alumbrar, va a dar a luz. La tierra, la creación está preñada, va a dar a luz a los hijos de Dios, va a alumbrar a los hijos de Dios. Entonces, ya en el capítulo 21 de Apocalipsis, dice, vi descender, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo va a ser nuevo. Imagínese usted cómo va a quedar esa luna. Si ahí en la luna hay aparatos de los hombres, ¿y cómo va a eternizar Dios el vehículo Land Rover que está en la luna ahorita allá? Y otras cosas. En Marte, que ya hay aparatos también que los hombres han llevado. Dios no va a eternizar esas cosas. Nunca. No, tiene que ser destruido todo el sistema. Dios lo va a destruir. Hermanos, pero es que ustedes dicen, hermano, pero es una lástima, tan bonito que se ve. Pero mis hermanos, miren, ¿quién hace las cosas? Son de Él. Y Él puede hacer cosas mejores. Él puede hacer cosas mejores. Yo me acuerdo que cuando tocaba en un trío hace muchos años, vino un pintor que se llamaba Pablo Cantelón, que él acostumbraba, su metodología era, mientras predicaba, él iba pintando un cuadro, hermanos, y hizo unas cosas muy bonitas, eran unas pinturas al óleo que él hacía, pero en el momento, y ese momento hizo unas montañas lindo, y al momento pasó la brocha sobre la pintura y les dio unos manchones. Y dijimos, qué lástima el cuadro tan bonito. Pero uno de esos manchones las transformó en unas cosas tan, tan preciosas, tan lindas, que el cuadro quedó muchísimo mejor. Hermanos, Dios ha hecho todo esto y a Él, y ya lo vamos a ver. Sí, aquí lo tengo subrayado, hermanos. Lo tengo subrayado. Vea usted el versículo 5, capítulo 21 de Apocalipsis. Y mire, solo en esto nos llevamos el tiempo. Y el que estaba sentado en el trono dijo, ¿qué dijo? He aquí, yo hago nuevas. Yo hago nuevas todas las cosas. Es que Él puede hacerlo, hermanos. Él puede hacerlo. Y eso es, bueno, pero qué bueno que estamos entrando en el ambiente. Esto es lo que les dije, nosotros no estamos acostumbrados a la belleza. Estamos muy hechos a las cosas feas y por eso es que no tenemos bien conceptuado el asunto. Sí, bueno, pase, no tenemos bien conceptado el asunto este. Porque no, es humano. No hemos visto cosas tan bonitas como las que van a ver. Tío.
Sí, que la Biblia en realidad en algunos pasajes confunde a algunos, porque en realidad la tierra va a ser restaurada cuando venga Cristo.
¿Me puedo aclarar? Que algunos se confunden con algunos pasajes de la Biblia. Sí. No vayan a pensar que la Biblia confunde. Algunos se confunden con algunos pasajes.
Entonces, se confunden con algunos pasajes, porque la Biblia claramente señala que en el milenio Cristo va a restaurar la naturaleza. Porque acuérdense que esta tierra va a ser sometida a un juicio tremendo que va a quedar hecha pedazos. Si se va a quemar la tercera planta de la vegetación, van a desaparecer muchas especies de animales. Pero cuando Cristo venga, va a restaurar nuevamente la tierra esta tierra, sí, en la que estamos actualmente, y va a haber 1000 años de, donde se va a poder observar nuevamente la belleza de la naturaleza como fue al principio, porque sin duda Cristo va a restaurar todo, todo, aunque la palabra restaurar significa volver una cosa a su condición original. Ahora, pero en cuanto a lo que está estudiando el hermano ahora en el capítulo 21 de Apocalipsis, debemos de hacer notar que entre el versículo 1 del capítulo 21 y el 2 hay una relación bien estrecha. En el capítulo, en el versículo 1 dice Juan que vio una nueva tierra, un nuevo cielo, el mar no existía más. Y en el versículo 2 dice, y yo, Juan, vi la nueva Jerusalén. Es decir, que lo que Juan estaba viendo no se refería a esta tierra, se refería a la nueva Jerusalén. Y el apóstol Pablo, en Gálatas, en el capítulo 4, él cuando hace la alegoría de Sara y Agar, habla dos cosas que nos ayudan también a aclarar esto. Cuando él dice, en el versículo 25 del capítulo 4 de Gálatas, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Está hablando de la Jerusalén actual, donde, que es la capital de Israel ahora. Pero vean lo que dice en el 26, más la Jerusalén de arriba, ya no se refiere a esta, se refiere a la Jerusalén que en Hebreos capítulo 12 y versículo 22 le llama, y pueden buscarlo, la Jerusalén celestial es de la que está hablando. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. O sea que en ese capítulo 21 de Apocalipsis, Juan está viendo la nueva Jerusalén celestial, la que en el versículo 5 el hermano dice que vio descender del cielo, no es la que está hoy. Esa es otra cosa, es algo nuevo. Es ahí el tabernáculo de Dios donde va a morar la iglesia eternamente con Dios.
Y una cosa importante, gracias hermano, una cosa importante que yo quiero que vean en el versículo 2. Por la pregunta, hermano Rafael, una vez más. Y yo, Juan, vi descender, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, que es muy distinto al cielo cósmico. Este cielo que estamos viendo, claro, todo es de Dios. Pero cuando dice del cielo de Dios es que viene de la misma presencia del Señor. ¿Y dónde viene? A la nueva tierra. A la nueva tierra. Donde va a descender esa ciudad, que no le hemos dado mucho tiempo, pero le vamos a dar un poco de tiempo en el estudio de televisión, si algunos hermanos que lo han visto han oído hasta los cálculos que un hermano español ha hecho, porque como dice la Biblia, que es medida de hombre, y está diciendo ahí cuánto tiene la Nueva Jerusalén, hermanos, tiene la medida de largo, tiene 2.700 kilómetros la ciudad. Pero también eso mismo tiene para arriba 2.700 kilómetros. Y ustedes jamás han visto un edificio ni siquiera de un kilómetro. 2.700 kilómetros. Y en todas esas hay moradas. En todo eso hay calles. Ya con el deseo de ayudar a la iglesia, este hermano saca el número de calles que pueden haber, el número de moradas que pueden haber, poniendo 10 casas por bloque. 4 casas por bloque, perdón, en calle de una milla. Entonces aparece ahí, como el pasado estudio ustedes escucharon, hasta lo que uno se podría tardar si solamente va contando las casas en la Nueva Jerusalén. Lo vamos a ver en el próximo estudio. Les aconsejo que no vayan a faltar, porque vamos a tratar la manera de ponerles en pantalla los números para que vean ustedes todos los cálculos a manera humana que se ha hecho. Pero que es importante saber que esta es una ciudad totalmente fuera de serie. No hay ciudad en el mundo. Y si hubiera una ciudad en el mundo que tenga 2.700 kilómetros de largo, que no existe, pero jamás habría edificios que tenga 2.700 kilómetros de altura. Con que se cayeron las Torres Gemelas, que ahí nomás estaban, ¿verdad? Tenían cuántos cientos, no sé cuántos de pisos. Hermanos, ahora póngale usted a pensar un edificio una ciudad cuadrada, 2.700 kilómetros para allá, 2.700 kilómetros para allá. Qué tremendo. Así es que eso es lo que es, si ustedes hacen el cálculo de 12.000 estadios, eso es. Ya sacando la cuenta en las medidas normales, 12.000 estadios son 1.500 millas o 2.700 kilómetros. Bueno, entonces, hermano, la pregunta, sí, va a ser tierra nueva. Nueva, 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 nueva. Y el cosmos, el Señor va a tener nuevas estrellas. Él las conoce a todas por nombre, dice la Biblia, todas las estrellas. Y Él sabe qué es lo que va a hacer con todo eso. Porque la Biblia ya lo dijo. Pedro estaba siendo revelado por la palabra de Dios y diciendo, pero los cielos que existen ahora, habla de esos cielos, están reservados por la misma palabra. Espérense, la palabra de Dios es la que los va a destruir, la boca de Dios. Él va a decir el día, Él va a decir la forma, Él va a decir cómo. Bueno, poco pudimos entrar, pero les pido un favor a los oyentes de la radio, que gracias, hermanos, tanta gente que nos está diciendo que está siguiendo los estudios, Dios les bendiga. Algún día, primero Dios, vamos a tener la forma de darles algo escrito. Y a ustedes que están aquí presentes, ¿me están oyendo? Quiero que lean el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis lentamente. Hoy en la hora del receso pueden hacerlo, durante la semana, y vayan viendo qué preguntas van a hacer para los próximos estudios. Y ahora voy con el llamado, si alguna persona está aquí que piensa que la tumba es su último lugar, quiero decirle que se ha equivocado. El Señor tiene un cielo preparado para sus hijos, una ciudad celestial preparada para sus hijos, tiene una ciudad eterna preparada para sus hijos. En la mañana aprendimos algo importante que decía, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, las que no se ven, son eternas. La nueva Jerusalén no se ve, ella es eterna, es eterna. Aleluya, gracias, gracias al Señor, mis queridos oyentes, gracias por escucharnos. Esperamos siempre su atención y estar también a la expectativa de los nuevos programas que salen, porque todo eso usted puede obtenerlo si usted llama a los estudios de la radio o a las oficinas de la iglesia.